saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, que estáis, ya sabéis, que Radio Colores es la radio de la Universidad Popular y estáis en el 107.7 de la FM. Y también nos podéis escuchar a través del streaming en la web en radiocolores.es. Y esto es nuestro cielo palentino y están aquí con nosotros como una vez al mes de la Asociación Astronómica, de la Agrupación Astronómica Palentina, José Antonio Sainz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Y Alberto Higuera, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Y hoy vais a hablar de la astronomía diurna, que nos pensamos, como me decíais ahora, que solo es nocturno, pero no, el cielo se ve de día.
Efectivamente, pensamos cuando hablamos de astronomía que la astronomía solamente es el estudio de los astros durante la noche, ¿no? Cuando el sol ya se pone, nos viene la oscuridad y aparecen todos los astros que ahí podemos disfrutar y observar. Pero durante el día, pues también tenemos objetos perfectamente visibles, diferentes, pero que también merecen nuestra atención y que nos pueden enseñar, pues, muchas cosas, ¿no? Entendemos por astronomía diurna pues la observación y estudio de los astros pues durante el día. Hay que tener en cuenta que durante el día tenemos claro que el sol nos impide ver las estrellas, los planetas, etcétera, ¿no? Pero podemos observar el sol, podemos observar también la luna en alguna de sus fases, podemos observar también algunos efectos atmosféricos que acompañan, podemos estudiar los movimientos del sol. Entonces merece la pena también echarle un vistazo a este otro tipo de observaciones, ¿no? La anterior vez estuvimos hablando, ¿no? Sí, el mes pasado, de los eclipses, por ejemplo,
veces,
sí, los eclipses. Aprovechamos el tirón del eclipse del 8 de marzo que se vio en Estados Unidos y México, y un eclipse también forma parte de la astronomía diurna, de la observación diurna del cielo, donde entran en juego pues la posición del sol, luna y tierra, ¿no?
Sí, tres astros, que es el sol, la tierra y la luna, y que interfieren todos estos hechos cuando atraviesan la atmósfera terrestre, y suceden hechos pues tan coloridos y tan vistosos como pueden ser un arco iris, como las auroras boreales, o la misma duración de los días y de las noches. Ese movimiento que realiza el sol, pues es muy peculiar cuando interfiere con la atmósfera de la Tierra. Y es que es curioso, porque muchas veces cuando miramos o estamos en la Tierra, bueno, pues no damos la importancia que como planeta del sistema solar tiene. Y tiene una atmósfera que se estudia, como puede ser una atmósfera de Júpiter o la atmósfera de Venus. Y todo esto hace que nuestra atmósfera de la Tierra dé unas características realmente maravillosas a la hora de estudiar la astronomía diurna. Entonces, simplemente desde lo que es el amanecer hasta el atardecer, el movimiento de rotación y de traslación que tiene aparente la Tierra alrededor del Sol, vemos cómo este movimiento sale el Sol por el este y se mete por el oeste. Pero muchas veces lo que quiero decir con ello es que necesitamos inversiones realistas. Necesitamos, muchas veces nos metemos en programas informáticos para ver cómo simular cómo son las cosas. Dejemos a un lado todas estas cosas y hagamos una inversión en los sentidos que nos proporciona la naturaleza cuando hacemos una observación diurna. Ver amanecer, ver amanecer.
Para esas no necesitamos telescopios,
nada,
¿no?
Efectivamente.
Simplemente saber cuándo amanece para pillar la puesta de sol.
Hay una cosa muy curiosa, sobre todo hablando del amanecer, del atardecer, cómo podemos controlar desde nuestra propia casa ese movimiento diario del sol y el movimiento también a lo largo del año. Solemos decir, ya hemos comentado algo de esto, creo, en anteriores ocasiones, del sol, que decimos que sale por el este y se pone por el oeste. Pero exactamente que salga todos los días por el punto cardinal este y se ponga por el punto cardinal oeste, eso solamente sucede dos veces al año. Entonces, a partir de ahí, Por ejemplo, una persona que vive en un piso que está orientado hacia el este o hacia el oeste, si está hacia el este, puede perfectamente ver cómo sale el sol todos los días por el horizonte que tiene él desde su casa. Y se va a ir dando cuenta cómo el sol poco a poco toma como referencia un objeto sobre su horizonte. Puede ser un árbol, una casa, una caseta, un molino de viento, como por ejemplo un molino de viento o un aerogenerador. Molinos de viento por aquí no tenemos, pues ahora los aerogeneradores les encontramos por todas las partes. Yo tengo un reloj de sol que le veo desde mi casa. Está orientado al este y yo sé que el 21 de marzo el sol sale exactamente por detrás de un determinado molino. Y a partir de ahí, ya el sol diariamente va saliendo un poquito más al norte, al norte, al norte, al norte, hasta que llega un límite, que es el 21 de junio, en el solsticio de verano. Y a partir de ahí ya el sol empieza a bajar, en el equinoccio del otoño, otra vez, detrás del molino sale. Y a partir de ahí, hacia el invierno, hacia el sur, tiene un recorrido, y lo he medido, y son unos 32 grados al norte del molino y otros 32 grados al sur. Entonces, todo este recorrido le va haciendo el sol a lo largo del año.
Eso mismo
y
pasa,
se repite.
¿Eso mismo pasa con la salida de la luna también?
No, el movimiento de la luna ya es diferente.
Es diferente.
Es diferente, ya tiene otros. Es que la luna es un poco más compleja. Dando cuenta que tiene alrededor de 40 movimientos diferentes. Nosotros conocemos, tres de ellos, cuatro, así, más populares. Pero le afectan otros muchas cosas. Pero siguiendo hablando con el sol ahí vemos que tenemos un calendario y es durante el día. Si estamos mirando hacia el este, exactamente lo mismo, pero al atardecer, por donde se pone el sol, lo vemos. Y ahí tenemos, vamos marcando y casi no necesitamos mirar al calendario para saber en qué mes estás, incluso si afinas mucho eso, hasta casi en qué día del mes estás, ¿no?
Sí, imaginémonos por un momento para explicar un poquito más estos movimientos. Una esfera de 360 grados que está inmersa a la Tierra. Vemos que el Sol se mueve 15 grados por hora. Entonces, si dividimos 360 grados por los 15 grados que se mueve el Sol en una hora, nos da la duración del día, 24 horas. Entonces, ahí tenemos un tipo de calendario. Otro tipo de calendario, por ejemplo, es el movimiento de las constelaciones, del Sol dentro de las constelaciones, el de la eclíptica, por los que se pasa, ¿no? Tenemos que el Sol dura, por cada constelación, permanece 30 días. Entonces, si lo multiplicamos por 12, tenemos los 365 días del año. Entonces, vamos viendo cómo el Sol va regulando, establece unos periodos cíclicos que nos permiten a la humanidad establecer los calendarios, el control de las horas, pero que también tiene un reflejo astronómico. Y este reflejo astronómico lo observaron ya desde muy antiguo en construcciones megalíticas como puede ser Stonehenge o, por ejemplo, el reloj solar azteca o los zigurat de Sumeria. Todas estas construcciones megalíticas, construcciones civiles, se construían para la observación y regulación del paso del Sol a lo largo del año, controlando lo que eran los equinoccios, los solsticios, etcétera, ¿no? Movimientos.
Efectivamente, y luego, hablando del movimiento del Sol, aquí estamos hablando del movimiento del Sol a lo largo del año. Lo mismo que hablábamos anteriormente con la puesta o la salida y la puesta del Sol, mirando el horizonte, ¿no? Haciendo ese control. Eso es como consecuencia del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, de la traslación, porque es un periodo que estamos tomando de un año, periodo que se repite, ¿no? De la misma manera que antes hablábamos cómo puedo yo ver ese movimiento sobre el horizonte del Sol, también podemos ver cómo se mueve el Sol por el cielo entre las constelaciones. Bueno, ¿y cómo lo hacían los antiguos? Pues lo mismo que podemos hacerlo ahora. Cuando se pone el Sol, o antes de salir el Sol, vemos, mirando hacia el este, las estrellas que tenemos en esa dirección. Y vemos salir el Sol. Al día siguiente, seguimos observando esas estrellas. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que detrás de esas estrellas van apareciendo otras. Mirando hacia el oeste, lo mismo. Cuando se pone el sol, después de ponerse el sol, detrás de una determinada franja del cielo, vemos unas determinadas estrellas, vemos las más brillantes. Pero luego, según van pasando los días, vemos que esas estrellas van desapareciendo. No las vemos. ¿Por qué? Porque el sol se mueve en esa dirección de oeste a este, y entonces pues va ocupando, se va poniendo delante de esas estrellas. De la misma manera que va tapando estrellas hacia el este, cuando al amanecer, lo que está haciendo es, por la parte derecha, que vayan apareciendo esas estrellas que un mes antes habían desaparecido cuando mirábamos por el oeste. Entonces vemos, se ve y se observa, que el sol se mueve por una determinada franja muy concreta del cielo, de una de determinadas constelaciones. Esa franja y esas constelaciones que a lo largo de los años hemos, digamos que dividido el cielo para mejor conocimiento nuestro, ¿no? Para distinguir una zona de otra, y le hemos dado determinados nombres, ¿no? En este caso, esas constelaciones por donde se mueve el sol, le hemos llamado constelaciones zodiacales, porque se les ha dado nombre a la mayoría de ellos de nombres de animales, excepto alguno, ¿no? Entonces, esa es otra manera también de, durante el día, porque eso, salvo por la tarde, ya entre esa...
Los crepúsculos,
ahí tenemos tres crepúsculos diferenciados,
sí.
el civil, el náutico y el astronómico, ¿no?
Sí.
Diferencia entre unos y otros, pues es, el crepúsculo civil es cuando el sol se pone por el horizonte hasta unos 6 grados por debajo del horizonte. De 6 a 12 grados viene más oscuridad, el náutico. Y ya cuando llega a los 18 grados por debajo del horizonte, tenemos el crepúsculo astronómico, que es cuando ya tenemos la noche oscura, ¿no?
Entonces, es en estos crepúsculos donde se puede ver,
claro,
las constelaciones, cómo aparecen y desaparecen en los amaneceres y en los atardeceres, que es la mejor forma de localizarlos y tenerlos identificados.
A pleno día, como
a pleno día,
se diría,
el sol, no es día de día, pero el sol ya ha desaparecido, claro, pero tenemos una claridad
suficiente
para controlar esas estrellas, claro.
De acuerdo a una magnitud que tienen, entonces son las más brillantes las que se pueden identificar dentro de cada constelación.
Voy a tratar de observarlo más bien cuando la puesta del sol, porque cuando se levanta mejor.
O sea, es más difícil.
Sí.
Es el más difícil, alguna vez, pero es más difícil.
Normalmente somos más propensos a trasnochar un poco que no a madrugar, salvo que tengas que ir a trabajar.
Claro, eso efectivamente. Que ahora, pues da gusto también.
Tienes que tener mucha afición y mucha ilusión, eso pues para... Bueno, pero bueno, tampoco es mucho, ya prácticamente cuando sale
momento.
El sol es de día y nos da un poco de estímulo para, para hacer frente al día que se nos avecina, ¿no? Otra manera de ver o de estudiar, hacer astronomía, de una vez, lo que hablábamos de eso, los eclipses. Los eclipses se producen, salvo los de luna, pero sí los de sol. Los de luna es por la noche, pero los de sol son durante el día. Pues claro, si no tenemos sol, no tenemos eclipse de sol. Y ahí el juego, como hablábamos al principio, de la luna, esa geometría de la Tierra, luna y sol, ¿no? Que se interpone la luna entre el sol y la Tierra. Y volvemos a recalcar, y cada vez que vengamos hasta el año 2026, vamos a seguir recordando esos eclipses que vamos a tener en el 2026, el 27 y el 28. El 26, que le vamos a ver en toda Palencia perfectamente, es un eclipse total de sol del 12 de agosto del año 2026. Muy interesante, donde vamos a tener pues una cantidad de visitantes de todo el tipo, desde aficionados, profesionales, turistas, curiosos, de todo, y que tenemos que aprovechar pues eso, para verlo, porque un eclipse total lo normal es que se vea una vez en la vida y no volvemos a ver más. Que se dé un eclipse total de sol en un determinado lugar ocurre pues cada 200-300 años y no exactamente el mismo lugar, porque la geometría es muy cambiante a lo largo de los años, ¿no? Otra cosa que podemos observar, estos días hemos tenido, aunque esto ya no es astronomía diurna, es nocturna, pero sí le hacemos un pequeño comentario en el tema de las auroras boreales.
Sí.
Hemos tenido, aunque el efecto es nocturno, porque son las auroras boreales, vemos por la noche, pero el origen es diurno, porque sí, eso es como consecuencia de la actividad solar, del sol, ¿no? En estos días tenemos una actividad, estamos en el ciclo 25, me parece, de actividad solar, otra de las cuestiones que podemos ver durante el día, por supuesto con protección, para ver las manchas del sol. Las manchas del sol, pues son zonas del sol que están a una diferente temperatura del resto. Normalmente la superficie de la corona, la superficie del sol está a unos 6.000 grados y estas zonas, por las razones que todavía no se conoce bien cómo es esa dinámica, aunque se está avanzando mucho, suelen ser de unos 5.000 grados, unos 1.000 grados de diferencia en la temperatura, con lo cual ese contraste en esa temperatura nosotros desde la Tierra lo vemos oscuro, negro, ¿no? Por eso decimos que el sol tiene manchas, y ahora mismo una cantidad de manchas impresionantes, ¿no? Esas manchas, lo que está sucediendo ahí en esas zonas es que la masa del sol de ahí, todo ese gas, al bajar la temperatura, por la consecuencia del dinamismo y del campo magnético del sol, se produce como un gigantesco agujero donde la masa del sol ahí se hunde. Al enfriarse, pesa más que el resto y digamos que se va para abajo. Y por los laterales sube masa caliente de capas inferiores del sol. Ahí se producen unas líneas magnéticas que interactúan unas manchas con otras, diferentes zonas del sol, y con el movimiento de rotación del sol, estas líneas de fuerza se retuercen, llega un momento que no resisten y se rompen y desplazan hacia el espacio una cantidad de masa de la superficie del sol, ¿no? Impresionante, que salen al espacio, y parte de eso llega hacia nosotros y pilla en el camino de nuestra dirección de la Tierra, pues llega hasta nosotros. Eso se incorpora a lo que es el viento solar normal que emite el sol continuamente, pero esas eyecciones aceleran ese viento, llegan a la Tierra tiene un campo magnético y que nos protege, choca contra él, le deforma, pero ese campo magnético tiene unas líneas de fuerza que entran por un polo, en un polo y el otro, con lo cual esas partículas recorren esas líneas que entran por un polo y por el otro, se introducen por ahí y llegan a las capas altas de la atmósfera. Y al interactuar con el gas de la atmósfera, normalmente esto se puede hacer alrededor de unos 100 kilómetros por ahí de altura, en función de la cantidad de oxígeno, nitrógeno que hay ahí, al interaccionar, pues es cuando vemos esos colorines que podemos llegar. Normalmente son visibles a lo largo del año, pues en los polos norte y sur, en los casquetes polares. Pero cuando hay unas llamaradas intensas por esta actividad de la superficie del sol, sobre todo por la actividad de las manchas solares, puede ha de haber explosiones muy fuertes que emiten una gran cantidad de masa, aumenta la velocidad. Y puede llegarse a ver, como ha sucedido esta semana atrás, a zonas como Palencia, que se ha visto en el norte de Palencia.
En el norte de Palencia, en el páramo de Massa.
Efectivamente, claro. Entonces, todo eso interacía, es otras consecuencias de eso.
Eso también tiene que ser bonito para los astrónomos ver, ¿o no tiene mucho
sentido? Sí, nosotros subimos
viajar a Noruega en condiciones normales, pues
claro.
Suerte de poderlo ver desde Palencia sin tener que viajar tan lejos.
Efectivamente, nosotros lo hemos intentado.
Sí. ¿Y habéis
porque
visto?
El sábado cuando se vio que llegaba, que se vieron, eso fue el viernes, creo, pues el sábado que parece que estaba, porque el viernes aquí creo que estuvo cubierto con nubes, pero el sábado estaba despejado.
Y nos subimos y, tres o cuatro
sí, al mirador de Autilla.
Yo lo que aprecié era un color rojizo de todo el cielo.
¿Y visteis algo o no?
No vimos nada, no pillamos el momento.
A mí me hubiera gustado verlo, pero claro,
estuvimos hasta la una, las dos, por ahí, sí. Y nada, bueno, aprovechamos y estuvimos reconociendo pues constelaciones, estrellas.
Eso para astrónomos como claro. Vosotros, cualquier
entonces,
motivo
que es cuando uno disfruta de la noche, es sentarse en una silla en una noche estrellada y coger un mapa y bueno, pues esta es la osa mayor, esta es la menor. ¿Cómo se busca la estrella polar? Pues mira, cogiendo de aquí, ah sí, claro, pues esa es el norte, vale, y poco a poco vas ampliando el abanico hasta que vas reconociendo prácticamente todo el cielo. Y si lo haces de vez en cuando, te vas dando cuenta de que las constelaciones que habías estado viendo tres o cuatro meses antes ya no estaban donde tú las habías visto, están desplazadas. Entonces ya pensas, bueno, ¿y eso por qué? ¿No? Y ahí entra en juego un poco la astronomía nocturna, ¿no? De acuerdo.
Sí, otra forma de ver el cielo es desde el Ecuador o desde el Polo Norte, son situaciones completamente distintas. Por ejemplo, en el Polo Norte tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche. Y eso es debido a que por la inclinación del eje de la Tierra, en su movimiento de traslación, el Sol en el hemisferio norte, por ejemplo, pues recorre el Sol todo el horizonte de los países nórdicos, y sin embargo cuando estás en el Ecuador, pues su posición o su movimiento es de este a oeste, en vez de ser circumpolar, en vez de ser alrededor del eje de rotación.
Efectivamente, en el Polo Norte, si nosotros nos vamos al Polo Norte, una pregunta que tiene un poco de trampa, para mirar al Sol miramos hacia el Sol, pero en el Polo Norte, ¿cómo miramos al Norte?
Pues,
¿Cómo miramos? ¿Podemos mirar al norte estando en el Polo Norte?
Supongo que sí. No sé la respuesta, pero supongo que sí.
Pues va a ser que no.
Sí.
No.
¿Dónde tienes el norte en el Polo Norte?
Allí mismo.
¿Tienes? Pero no. Estamos hablando del horizonte norte. ¿Dónde le tienes? Tú en cualquier dirección que mires, siempre vas a estar mirando hacia el sur. Todo es sur. Si yo tengo la Tierra, y esto es el Polo Norte, yo si miro para aquí, miro para aquí, miro para aquí, miro para todos los lados, estoy mirando para el sur. Yo no miro hacia el norte.
Nunca me había hecho esa pregunta, mira.
Pues sí, que está el Polo Norte geográfico y el Polo Norte magnético.
Claro. Entonces, Polo Norte celeste. El Polo Norte celeste lo tenemos encima de la cabeza. Pero el geográfico, lo único que sí miramos es la dirección de la longitud. Pero latitud, todo es hacia el sur. Cambio la longitud, puedo mirar este meridiano, este, el otro, ¿no? Pero lo que es latitud norte, no. En el Polo Norte todo es latitud sur. Estamos arriba de todo.
Arriba de todo, sí.
Son preguntas que te surgen. Y es que esta me la he hecho yo hoy. Preparándola eso, pues he puesto el planetario, me he ido al Polo Norte, a ver cómo se veía en los distintos meses del año el Sol, cómo se mueve, y veo sobre el horizonte, veo bien al sur, y muevo el planetario, y digo, sur, sur, uño, claro, si es verdad, que estoy mirando, mire para dónde miro, miro hacia el sur, y si estás en el Polo Sur, mirarás siempre hacia el norte, geográfico.
Claro, al contrario.
Claro, es así.
Sí, una pregunta que os iba a hacer
son,
yo.
Son curiosidades que luego te hacen pensar.
Sí, sí.
Claro,
yo
tienes que buscar el razonamiento.
No me he hecho esa pregunta nunca, pero mira, ahora ya.
Sí.
Otra pregunta que os iba a hacer yo, hablando del sol, de la astronomía diurna. Estos aros de luz que a veces hacen, que es como un círculo, que yo he contemplado un par de veces eso, la primera vez me quedé, ¿esto qué es?
Sí.
Eso es un fenómeno luminoso, es poco común, que consiste en la aparición simultánea de varias imágenes del Sol a la vez. Y son reflejadas en las nubes, por lo general dispuestas de forma simétrica por un halo. Las nubes a altas altitudes son cristales de hielo. Entonces el Sol queda reflejado
simultáneamente como si fuese en varias
sí, son circulares
y
paralelos circulares, varios
y en
anillos.
Dos posiciones al mismo tiempo aparece la imagen,
claro,
del sol, como si daría radiación el
pues,
sol.
Yo lo he visto las dos veces, además la primera vez que había otro señor y dice, ¿ves eso? En el Parque Ribera Sur, a la altura de los depósitos, por ahí ha sido. De hecho, muchas veces miro.
Es lo mismo que, por ejemplo, el arco iris doble.
Exacto.
Claro.
Bueno, el arco iris es verdad.
Claro, el arco iris doble. Sabemos que el arco iris sucede, pues normalmente, siempre. Después de que ha habido una chaparrada, que ha llovido. Se despeja
del sol, la luz del sol atraviesa una gota de agua,
en la atmósfera queda humedad de esas gotas minúsculas y la luz del sol al incidir en ella, pues el ángulo de incidencia se descompone, se refractan y forman esos anillos del arco iris, y a veces no vemos uno, vemos dos y son paralelos también, concéntricos.
Cuando entra el rayo de luz en una gota de agua y entra a 42 grados es cuando se produce un arco iris. Si ese mismo rayo entra a 57 grados, rebota dentro de la gota de agua, queda reflejado el primero y a continuación el segundo. ¿Qué es lo que ocurre con este fenómeno? Depende del tamaño de las gotas de agua. Cuando son de un milímetro, el arco iris es muy difuso, los colores se entremezclan unos con otros. Sí. Pero, por ejemplo, cuando la gota de agua tiene unos 7 milímetros de grosor, de diámetro, la refracción, como si fuese la luz blanca que entra en un prisma y se descompone en los 7 colores del arco iris, es el mismo efecto. De manera que cuanto mayor es la gota de agua, mejor, con mayor claridad, se van a ver los colores del arco iris. De manera que... ¿Qué es el efecto? Porque muchas veces nos decimos un arco iris que parece que está por el horizonte, un arco iris que parece que es más grande, otro más pequeñito. Va a depender de la incidencia de los rayos de sol que entran en esa gota de agua, pero cuanto más cerca esté del horizonte el sol, el arco iris va a ser más grande. Y una práctica muy curiosa: cojamos una manguera en el patio de casa este verano y hagamos el mismo efecto, el sol nos va a estar dando, cojamos la manguera, pongamos un chorrito de agua y veamos que en el lado opuesto tenemos un arco iris completo. Es la misma sensación que si veríamos el arco iris desde un avión. Desde un avión el arco iris sería la circunferencia entera de este efecto óptico.
No solamente el arco.
No solamente el espectro del arco de los colores.
Sería la circunferencia entera.
Circunferencia. Hablando, como hablábamos antes, de cómo se ve el sol desde el Polo Norte o desde el Ecuador. Desde el Ecuador es muy curioso, muy llamativo, porque aquí está claro que las latitudes en las que estamos, el sol vemos que coge una altura determinada y de ahí ya no pasa, ¿no? El sol no le vamos a ver nunca que pase por encima de nuestra cabeza. Pero, sin embargo, en el Ecuador sí ocurre eso. Ocurre en el Ecuador y en toda la zona comprendida entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. ¿Qué son estos dos trópicos? ¿O qué son estos meridianos, ¿no? De Cáncer y de...
Los paralelos.
Sí. Pues vamos a ver si lo sé explicar bien. En los equinoccios... En el Ecuador, a lo largo de todo el paralelo, ¿no?, del Ecuador, en los equinoccios vemos cómo el sol sale exactamente por el este, pasa por nuestra cabeza y se pone por el oeste. Le metemos ahí. Si nosotros ponemos allí un palo, no hace sombra, porque le da plum, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tenemos el equinoccio de primavera, ¿vale? A partir de ahí el sol va cogiendo, aquí decimos que va cogiendo altura y va hacia el verano, hacia el solsticio de verano. Bueno, pues en el Ecuador el sol se va dirigiendo hacia el norte, va cogiendo una inclinación hacia el norte hasta un máximo de 23,5 grados, que es la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la órbita. Cuando llega a los 23,5 grados, ahí ese paralelo es el paralelo de Cáncer. Entonces, desde ese momento, por todos esos paralelos, el que vive en esa zona, desde el Ecuador hasta los 23 grados y medio, en algún momento el sol pasa por encima de su cabeza. Le ve en la vertical. Cuando llega a los 23,5 grados, que es el trópico de Cáncer, el sol vuelve otra vez hacia el equinoccio de otoño, que pasa por el Ecuador, y en el Ecuador sobre la cabeza. Y a partir de ahí se va inclinando el sol y se dirige hasta los 23 grados y medio, que se encuentra el trópico de Capricornio. Y allí, en ese toda esa franja, los que viven toda esa franja, en un momento determinado, también van a ver el sol sobre su cabeza. Entonces tiene ese recorrido. Nosotros el recorrido que tenemos aquí en nuestras latitudes, que sube y que baja a lo largo del año, pues eso lo ven ellos allí encima de su cabeza, de un lado y al otro de el paralelo. ¿Por qué se llama de Cáncer de Capricornio? Porque en su época, hace 2.000 años, 3.000, en el momento en que sucedía el trópico de Cáncer, por ejemplo, el sol estaba en la constelación de Cáncer. Por eso se llama el trópico de Cáncer.
Que lo observaban al amanecer.
Claro.
Y veían que coincidía el sol.
Efectivamente. Y en el trópico de Capricornio, el sol se encontraba en la constelación de Capricornio. Por ahí se llaman los dos meridianos de los trópicos, que es la zona tropical, que llamamos, ¿no? ¿Vale?
Qué interesante todo esto que decís. Estabas hablando y yo me estaba imaginando con la cabeza. Sí. El sol como sale por ahí.
Es un bamboleo, un movimiento
irregular que se repite, Entonces, claro, una cosa que se repite un año y otro año y otro año llama la atención y dice, y ya cada uno en su latitud donde vive conoce bien y va controlando los movimientos de astros, que al final dependemos de ellos. Dependemos del sol, la luz del sol, de la luna nos controla también un poco lo que es el paso del tiempo, con los calendarios lunares, lunisolares, combinando los dos movimientos del sol y de la luna, etcétera. Otra manera también de observar el movimiento del sol es con un reloj de sol.
El gnomon. Hacer una práctica.
Efectivamente.
Es una práctica muy interesante.
El reloj de sol no es más que un plano y un palo clavado. Sí. Ese plano depende
del suelo. El plano
es el suelo. Y tú le clavas y le inclinas ese palo, que se llama gnomon, le pones en la meridiana de tu lugar, donde tú vives. La meridiana es esa línea que une el polo, el punto cardinal sur, con el punto cardinal norte, y que pasa por donde estás tú. Esa línea te indica dirección norte-sur. Tú la colocas ahí y dirección, y le pones una inclinación de la latitud donde tú estás, ¿no? Si yo estoy a 42 grados norte, como estamos aquí en Palencia, por ejemplo, pues le pongo con una inclinación de 42 grados y en dirección norte-sur. Entonces, a lo largo del día, la sombra que proyecta sobre la superficie nos va indicando la longitud de la sombra, las horas, y también
luego
podemos
encontrar con relación a eso que hemos hablado de 15 grados, cada 15 grados se puede marcar una línea,
hora,
una línea, y se va sabiendo la hora del sol, la hora del día, vamos.
Una manera de controlar, cuando no teníamos estos peritos tan...
A veces cuando veo relojes de arena, pero me cuesta.
Hay muchos tipos de relojes, hay relojes de sol de diferentes tipos, depende del plano sobre el que está. Claro, pues en horizontal puede estar en una pared, con una inclinación, una orientación. Los relojes de sol son relojes locales.
Claro, sí, porque...
Los cálculos hay que hacerlos sobre el lugar donde va a estar. El reloj de sol
no
que yo haga para aquí, para Palencia, no me vale para ahorita.
El tiempo universal ahí.
No me vale porque los cálculos hay que hacerlos para ese lugar.
En el punto geográfico donde estás.
Efectivamente.
Donde quieres medir el tiempo.
Efectivamente.
Claro. Y aquí tenéis en el esquema que me pasáis la chuletilla, habláis de la luna. También, ¿no?
Sí, la luna, el movimiento de la luna. Todos conocemos las fases de la luna, cómo se producen, ¿no? Pensamos que la luna solo la vemos de noche, también la vemos de día. De hecho, depende de cómo va avanzando la fase, pues la vamos viendo más tiempo o menos tiempo. Pero a partir de los tres días por ahí de la luna nueva, cuando la luna ya se va separando del sol hacia el este, ya empezamos a verle un cuernecito, sí. Ese cuernecito va aumentando, y si nos fijamos un poco durante la noche, vamos viendo que se va desplazando de un día a otro como unos 12 grados y medio. Es decir, que yo veo esta noche en la luna ahí en el halo de esa estrella, sé que al día siguiente, si yo pongo el palmo de la mano así abierto, más o menos esos son unos 12 grados, ¿no? Pues si hoy está aquí, al día siguiente estará aquí. Sí. Al día siguiente, otro palmo, y así. Sí, vemos cómo va avanzando en el cielo. Y el movimiento de la luna es de oeste a este. Lo mismo que en los planetas. Y lo mismo que el sol. Estamos hablando del sol como consecuencia de la traslación de la Tierra alrededor del sol, que avanza a lo largo de las constelaciones de oeste a este. No es lo mismo que el movimiento diurno, que vemos cómo el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero eso es por la rotación de la Tierra. Y lo que comentaba, las fases de la luna las vamos viendo durante la noche, prácticamente desde los tres días de edad que tiene, pues hasta, digamos, la luna llena, a partir de ahí ya cada vez menos, porque luego en el cuarto menguante, para poder verla de día, en el cuarto menguante hasta la siguiente luna nueva podemos verla también un poco, hasta unos días antes de la luna nueva.
Ahora, ¿cómo está en cuarto menguante, no?
¿Cómo está? Ahora la luna está en cuarto menguante, sí.
Sí, que se ve todavía al mediodía, sí se puede ver,
vemos,
casi en el cielo, ¿no? Blanca y blanquetita.
La tenemos que madrugar para verla. Porque el cuarto menguante ya la vemos a partir de las 3, las 4 de la mañana, por ahí, que es cuando sale. Además, mañana precisamente va a estar muy cerquita de Saturno. Tenemos la luna y Saturno ahí al lado. Que no sé si le ocultará o no, pasa que si le oculta, no sé si pasa por encima o pasa por debajo, ahora mismo no lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero sí, ahí está. Entonces, va avanzando desde en esa dirección y más o menos ese espacio diario de unos 12 grados y medio. Si nosotros multiplicamos 12 grados y medio por 29 días, pues nos dan los 360 grados, prácticamente. Porque ahí tenemos que distinguir entre el mes lunar sidéreo y sinódico. Ahí hay una diferencia de dos días, en función de cómo tomamos por referencia una estrella o una lunación, digamos, de luna llena a luna llena. Ahí hay que añadirle dos días.
Y además de la luna, ¿cómo tenemos los planetas para este mes de junio que tenemos ahí?
Pues
ya
no
casi
tenemos, sí,
a las puertas.
No tenemos así a la vista por la noche ahora mismo planetas. Estamos un poco vacíos de ellas. Saturno sale a partir de las 4 de la mañana, más o menos. Luego tenemos Marte y Júpiter. Pero Júpiter, Mercurio y Venus ya, a partir de 15 días por ahí ya no vamos a poderlo, porque el Sol ya se está metiendo por al lado del Sol. Entonces no tenemos ahí espacio para poder verles, ¿no?
¿Y las constelaciones qué se puede ver?
Sí. Las constelaciones.
Y además, ahora que empieza a hacer bueno, pues se puede subir,
sí,
a
pues
ver.
Tenemos las constelaciones zodiacales, al anochecer, de Cáncer, Leo, Virgo. Tenemos Orión, ya prácticamente no le vemos. A Tauro le vemos un poco, junto con las Pléyades, poco después del anochecer. Luego, según avanza la noche, pues ya van apareciendo Hércules, bueno, Escorpión, Ofiuco, Sagitario, Capricornio y Acuario. Hacia el norte pues tenemos las constelaciones circumpolares, que son visibles desde estas latitudes, como la Osa Mayor, la Osa Menor, el Dragón, Casiopea, Cefeo, Camelopardalis. Y a lo largo de la noche, el resto de constelaciones con estrellas visibles y que se pueden distinguir, vamos, que podemos, así a simple vista, verlas perfectamente, pues tenemos a Hércules, Bootes, como a Berenice, Leomínor, la corona boreal, en fin, tenemos con qué entretenernos.
Sí, sí. Sí. Además, ahora, como decía hace un minuto, empieza a hacer bueno, pues se puede subir,
sí,
al monte o
efectivamente,
así,
sí,
a,
sí,
contemplar las estrellas.
Sí, sí, lo bonito del cielo es eso. Subir, salir, sentar, que no haga frío.
Por eso, como ahora
abrigado. Que, bueno, en estas latitudes ya puede ser verano, que son pocas las noches en que salgas al campo por la noche y no te tengas que abrigar.
Bueno, sí,
Castilla. Es mejor llevar el abrigo aunque luego no te le pongas.
Sí, sí, la rebequita, como se suele decir, la,
sí, sí,
la chaqueta o una manta para sentarse a verlo.
Sí.
Bueno, ¿qué más nos tenéis que contar de cómo está, va a estar el cielo,
pues,
estos
de momento,
días, este verano?
Hemos llegado un poco al tema que tratábamos hoy, de la astronomía diurna, que podemos ver durante el día, fenómenos que podemos controlar y medir un poco, ¿no? Como es los movimientos del Sol y qué es lo que nos aporta el Sol, la Luna y los fenómenos que les atribuimos, ¿no? Y el porqué, sobre
el porqué,
todo el porqué.
Sí, 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 como el aro este que vi yo la
El movimiento
vez.
De la Tierra, tanto rotación como traslación, da juego a hacernos muchas preguntas, ¿eh?
Bueno, pues invitamos a nuestra audiencia que si se hace preguntas, que nos escriba a Radio Colores Palencia,
efectivamente,
gmail.com, y nos haga las preguntas que quieran para nuestros astrónomos de cabecera.
Eso nos ayuda mucho, pues, sí, para seguir aprendiendo, porque,
sí,
con las preguntas es,
sí,
como nosotros también.
Efectivamente, cuando nos hacen una pregunta hay que buscar la respuesta.
Claro, si no tiene la respuesta, no es para, uy, es que no lo sé, no. Es para preguntarte y buscar esa respuesta.
Bueno, pues sí, ya sabéis, si vais escuchando durante este verano nuestros programas de Nuestro Cielo Palentino, cualquier pregunta nos escribís radiocolorespalencia@gmail.com, que ya digo, tanto José Antonio como Alberto estarán encantados de contestaros a vuestras preguntas. Y gracias a los dos por este espacio.
Gracias a vosotros y a los oyentes que nos escuchan.
Sí. Por este espacio divulgativo que ayuda,
sí,
que ayuda a entender, y además la ventaja que tenemos es que si no nos enteramos a la primera, podemos seguir escuchándolo porque se puede acceder a nuestros podcasts. De la
Ahí está grabado y a disposición de todos.
Sí, para que nos aprendamos bien la lección. Mm. O como guía cuando vamos a ver las estrellas. Ay, que había dicho esto.
A ver si es verdad.
Voy a escuchar.
Hay que comprobarlo. Sí,
comprobarlo.
Sí. Bueno. No solo hay que escuchar, sino luego ir y comprobarlo. Que es lo interesante.
Sí, sí. Porque si no, ahora me dices esto y digo, ya no sé dónde está, dónde tengo que empezar a ver la estrella polar. Hay que ir a verla.
Sí, es interesante que aunque hay cosas que luego se repitan, es bueno repetirlo, porque sí, si no, no se queda.
Sí, efectivamente.
Las cosas para que se queden, eso hay que repetirlo y repetirlo y comprobarlo y otra vez comprobarlo. Llega un momento en el que ya no se te escapa.
Sí, sí, en la base de las repeticiones,
sí,
es la,
sí,
que se adquiere luego
para
las destrezas
todo,
y el conocimiento,
todo,
sí,
claro,
efectivamente.
Sí. Para hemos
todo
aprendido a sumar y a restar a base de que el profesor nos pusieran cuentas,
y cuentas, y cuentas
por arriba,
cuentas,
por abajo y por todos los lados.
Sí, sí.
Pues
hemos,
esto es lo mismo.
Igual que los verbos, igual,
sí,
que
a sumar y a restar, si no, no aprendemos.
Sí, es verdad.
Y ahora lo hacemos sin mirar.
Sí, sí, sí. Muchas veces se hace una cosa y a la primera quieres ya saberlo todo. No,
sí,
la primera
no.
Mal. Repite que,
sí, sí,
ahí se
que
va
algo se quedará, seguro.
Se quedará. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias a los dos.
Gracias,
José Antonio Sáenz y Alberto Illera, que son miembros de la agrupación de la
Agrupación Astronómica Palentina.
Palentina, es que entre agrupación y asociación a veces me confundo.
Sí, es una asociación cuyo nombre es
agrupación.
Efectivamente.
Bueno, y a nuestra audiencia, un saludo, a contemplar las estrellas y a buscar, hacer preguntas y buscar respuestas en ellas.